This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 11 de mayo del 2025, les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos. Los domingos descansa, pero se puede mantener bien informado con Grupo Fórmula. Pero más le recuerdo que gracias a nuestros espacios en vivo, usted puede tener parte también del adelanto de la agenda que se viene esta semana en materia informativa. Hay mucho de este fin de semana, mucho que surge el día de hoy y por eso estamos aquí. Les saluda Michelle Rivera. Iniciamos Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Lista para iniciar este domingo 11 de mayo. Agradecerle la sintonía FM AM en toda la República Mexicana, en un lugar donde hay usted, donde puede usted sintonizar Radio Fórmula, Grupo Fórmula. Y bueno, también saludo a quienes nos hacen el favor de sintonizar a través de Telefórmula, tanto en su sistema de cable o satélite favorito. Hay muchísimos canales y también con atención, obviamente, especial a quienes nos hacen el favor de sintonizar en la Unión Americana. Bienvenidos a nuestras paisanas y paisanos también a la edición de Fórmula Noticias de domingo. Les recuerdo que estamos también en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook y en la red social X. Además, ahí estamos compartiendo la imagen desde nuestros estudios, @radio-fórmula y Radio Fórmula para el resto de las plataformas. A su servidora, me gusta abrir la conversación con usted. La encuentra como Michelle Rivera también en Instagram, en Facebook y en la red social X. Permítame hacer un recorrido junto con usted con lo más importante hasta el momento en México. Voy a iniciar en la capital del país y es que fueron detenidos dos directivos de la Academia Militarizada Hollín Cuauhtémoc por el caso de la muerte de Eric Terán, este joven de 13 años de edad. El periodista Carlos Jiménez, a través de sus redes sociales, detalló que Juan Carlos N. y Angélica N., alias La Teniente, fueron capturados en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Eric Terán, menor de 13 años de recuerdo, murió el 25 de abril mientras participaba en un campamento en Cuautla, Morelos, organizado justamente por esta academia y cuyas instalaciones principales se encuentran en la colonia Santa María la Ribera. En el estado de Jalisco, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros fue designado como alcalde de Teuchitlán en sustitución de José Ascensión Murguía Santiago, quien fue vinculado a proceso por su implicación en el caso del narco Rancho Izaguirre. El cabildo de Teuchitlán determinó por decisión unánime que Rodríguez Ballesteros, quien se desempeñaba como regidor, asumiera el cargo de alcalde interino. Voy hasta el estado de Michoacán y tras darse a conocer que Los Alegres del Barranco, esta banda que canta homenajes al cártel Jalisco Nueva Generación en sus presentaciones, obtuvieron un amparo para seguir cantando estos narcocorridos en Michoacán, el gobierno de la entidad afirmó este viernes que presentará una queja ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación contra la suspensión de este decreto que prohíbe la apología del delito. En conferencia de prensa, el titular del gobierno el día de ayer, Carlos Torres Piña, señaló que pese a que el decreto de prohibición de eventos públicos con apología del delito continúa vigente, la determinación del juez Sergio Samaritá Chamú, titular del juzgado primero de distrito de Michoacán, contraviene la propia ley de amparo y el interés popular. Y en Sinaloa continúa creciendo el número de víctimas derivado de los ataques armados en distintas regiones que ya salen de Culiacán, de la capital del estado. 9 personas fueron detenidas, 2 elementos del ejército resultaron heridos y un arsenal de alto poder fue asegurado tras un enfrentamiento a balazos que fue registrado la noche de este viernes 9 de mayo en la comunidad de Rafael Buelna, al sur del municipio de Angostura. Los hechos se dan a conocer el día de hoy. Tras los acontecimientos que le señaló, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó de manera oficial la identidad de los detenidos. El enfrentamiento se registró alrededor de las 21:40 horas del viernes, cuando elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia por la carretera Rafael Buelna, Protamártir. Voy a regresar al estado de Michoacán, y es que fuerzas federales y estatales detuvieron a 3 presuntos criminales. Decomisaron 30 afectados artefactos explosivos y armamento en Buenavista. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los decomisos y detenciones se realizaron en 2 acciones operativas efectuadas en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional en la región de Tierra Caliente. Durante este operativo, los oficiales detectaron 30 artefactos explosivos improvisados, mismos que fueron desactivados por el Grupo de Reacción de Emergencias. Voy al estado de Zacatecas, sin duda delicada esta situación. Rubén N., rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, está en prisión preventiva en estos momentos en el penal de Cieneguillas y será así hasta el 12 de mayo, es decir, hasta el día de mañana, en el que se reanude la audiencia para que el juez de control, Alfredo Sánchez Domínguez, determine su situación jurídica. Policías de investigación lo detuvieron alrededor de las 22 horas del pasado viernes, pues contaba, este es el argumento hasta el momento, contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de violación equiparada agravada. Me voy a enlazar ahora mismo hasta el estado de Zacatecas. Ahí está mi compañero Omar Hernández. Tú tienes los detalles, Omar. Muy buena tarde.
Gracias, buena tarde. Una situación que ha trastocado y sacudido a la actividad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que cabe decirlo, coincidentemente la detención se da dentro de un marco del proceso electoral de renovación de las autoridades de la máxima casa de estudios. No existe la figura de la reelección, por lo que el rector Rubén I no se encontraba dentro de esta situación. Sin embargo, sí hay grupos dentro de la máxima casa de estudios del estado que tienen relación precisamente con el ahora detenido. Ya ha fijado la universidad su postura y se ha deslindado del rector, a quien dicen pues no es un asunto que tenga que ver con la vida universitaria, sino se circunscribe a un plano completamente de su vida personal. Así lo ha indicado también la Fiscalía del Estado a través de un comunicado que no ha dado mayores detalles y ha indicado que se trata esto porque la víctima es una menor de edad de 4 años y por eso están privilegiando el derecho de la víctima a no dar mayor información. Así será el próximo lunes cuando se determine el futuro jurídico del rector Rubén I, quien ahora se encuentra en el área de procesados del Cerezo Varonil de Cieneguillas, e informaron sus abogados defensores. Ya te digo, sin embargo, a pesar de que no tiene relación con la vida universitaria, sin duda ha trastocado a toda esta comunidad, la más grande estudiantil del nivel superior en el estado. Es el reporte.
Así es, Omar. Déjame nada más hacerte una pregunta antes de concluir este enlace. ¿Fue sorpresiva la detención del rector de la universidad o había ya indicios de que ocurriría esta situación?
De hecho, muchas personas defensoras de los derechos de la infancia habían exigido a las autoridades mayor celeridad porque la denuncia estaba interpuesta desde noviembre del 2024 y no se habían logrado, según la autoridad, pues recabar los indicios suficientes. No fue sorpresiva, ya se esperaba durante todas las semanas, se estuvo manejando esta situación y pues bueno, finalmente se dio la noche del viernes.
Bien, Omar, pues vamos a estar en contacto. Cualquier actualización, estaremos muy pendientes y en vivo. Gracias. Buena tarde.
Estamos al pendiente. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, en otra información, le damos seguimiento, obviamente, a este caso. En otra información, 6 venezolanos fueron detenidos en posesión de armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico en el municipio de Buenavista, ubicado en la región de Tierra Caliente. Hablábamos justo antes del enlace en Zacatecas de los explosivos que aseguraron autoridades federales y estatales. Y regresamos a la misma zona, pero ahora para contarle que venezolanos fueron detenidos justamente cometiendo estos delitos. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, la detención fue resultado de un operativo conjunto de elementos de la Guardia Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay un antecedente. El 7 de mayo habían ya sido detenidos también 8 venezolanos y un hondureño en el vecino municipio de Apatzingán con varios fusiles, estrellas ponchallantas, cartuchos útiles y cargadores, así como contenedores para artefactos explosivos. ¿Qué tenemos en los deportes? El adelanto lo tiene mi compañero Javier Rivera en el estudio, en Ciudad de México.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho de qué platicar este domingo en Información Deportiva. Ya conocemos a dos de los semifinalistas del Clausura 2025. De esto y más hablaremos más adelante.
En la Liga MX tenemos a los primeros dos semifinalistas del Clausura 2025. Toluca eliminó a Rayados con un hombre menos y América no tuvo problema para vencer a Pachuca. Esta noche conoceremos cómo se disputarán las semifinales del Clausura 2025. Cruz Azul se mide a León con ventaja en el global de 3-2, mientras que Necaxa y Tigres disputan el último boleto tras el 0-0 en la ida. En el fútbol internacional, Barcelona dio el golpe final ante Real Madrid y ya le saca 7 puntos con 9 por disputar, por lo que con una victoria más, los culés serán campeones de liga. Continúa la actividad de las semifinales de conferencia en la NBA. En unos minutos, Nuggets de Denver se miden al Thunder de Oklahoma en el cuarto de la serie, donde Denver lidera 2-1. En la Liga Mexicana de Béisbol, Piratas de Campeche enfrentan a Diablos Rojos del México. Por su parte, Sultanes de Monterrey se miden ante Caliente de Durango.
Además, Michel, señalar que hace cuestión de minutos Rayados de Monterrey hace oficial la salida de Martín de Michelis como técnico del club. Sin duda, un fracaso para el técnico argentino que teniendo una de las plantillas no más importantes de la Liga MX, sino yo creo del continente americano, fracasa, fue eliminado la noche de ayer jugando con un hombre más durante 70 minutos, no pudo avanzar a la siguiente fase, se va en cuartos de final y es así que Rayados ya busca nuevo técnico.
Y bueno, y tú sabes que estos equipos, además de no escatimar, tampoco se les perdona los malos resultados, Javier.
Sí, sin duda, Rayados estaba hecho para ser campeón de liga, el plantel que tiene, se refuerzan con Sergio Ramos, Oliver Torres, entonces creo que estaban obligados al título y en la noche de ayer el desempeño de Rayados sin duda fue muy triste, ya que teniendo un hombre de más, apenas pudieron marcarle un gol a Toluca, se van eliminados y se maneja ya el nombre de Anselmi para ser nuevo técnico de Rayados, pero recordar cómo se fue Anselmi del fútbol mexicano por la puerta de atrás, así creo yo hablaría también mal de Rayados, darle una nueva oportunidad a un técnico que sin duda traicionó al no solo a Cruz Azul, sino al fútbol mexicano.
Así es, y el círculo vicioso que siempre que no ha podido erradicar el fútbol mexicano. Javier, regresamos contigo más adelante.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
En unos minutos nos escuchamos. Vamos a la primera pausa, es tiempo de Fórmula Noticias, ya regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso. Le contaba al inicio del espacio que Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros fue designado regidor de Teuchitlán, designado como nuevo alcalde, luego de la remoción sí o sí de José Ascensión Murguía, quien fue vinculado hace algunos días a los hechos relacionados en el rancho Izaguirre. Me enlazo contigo, Fátima. Muy buena tarde, Fátima Aguilar. Qué gusto saludarte.
Gracias, Michelle. Igualmente, qué gusto saludarles a ti y a quienes nos escuchan. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Luego de que el viernes quedó vinculado a proceso, como ya lo mencionabas, el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, pues el pleno del Ayuntamiento de Teuchitlán sesionó de manera extraordinaria para elegir a un presidente municipal interino. El gobernador Pablo Lemus Navarro había adelantado que no podían nombrar a uno nuevo hasta saber qué iba a pasar en esta audiencia de vinculación a proceso, donde, bueno, finalmente, como ya les digo, sí lo vinculan por delincuencia organizada. En esta sesión de extraordinaria del pleno del ayuntamiento, de manera unánime, los regidores del PAN, de Morena y de Movimiento Ciudadano decidieron que fuera el presidente municipal interino de Teuchitlán, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, como también ya lo mencionabas. Y en este primer mensaje que daba, pues agradecía la confianza a sus compañeros regidores. Dijo que una de las principales acciones que va a hacer ahí en el municipio es la reactivación económica del mismo, el fomento al turismo, luego de que se ha visto afectada después del hallazgo del rancho Izaguirre, este centro de reclutamiento forzado. Y bueno, también comentarte que Jaime Alberto Rodríguez tiene apenas 36 años, es dentista, actualmente también se desempeñaba como regidor de Movimiento Ciudadano, y pues bueno, ahí está la decisión que toma el pleno del ayuntamiento luego de la vinculación a proceso del alcalde Michel.
Así es, el regidor por Movimiento Ciudadano también, Fátima, y preguntarte si el partido en lo local, porque ayer fue tema de análisis aquí cuando hablamos de seguridad, en específico lo que ha ocurrido en Jalisco, hemos notado un silencio, al menos desde la coordinadora nacional de este partido, pues para hacer también una exigencia de pues aclarar lo que está ocurriendo y que no se vincule lo político con estos hechos de violencia o de inseguridad en el estado.
Sí, así es, Michelle, no ha habido ningún pronunciamiento de parte de lo nacional, de lo local sí. En su momento la presidenta del partido a nivel local, Mirza Flores, aseguró y bueno, pedía sobre todo a la Fiscalía General de la República que llevara a cabo una investigación sin fines partidistas y privilegiando la presunción de inocencia del alcalde. Fue la única que se pronunció al respecto, pero tampoco ha habido pronunciamiento por el asesinato de la regidora en Yocaltiche, que también es de Movimiento Ciudadano y fue en su momento candidata a la presidencia municipal. No ganó y se desempeñaba como regidora.
Así es, y no porque no lo haya mencionado significa que es importante, sino que es parte de la situación que está viviendo el estado y que se ha expresado también Pablo Lemos, gobernador de esta entidad, sobre estos hechos. Es decir, él se ha adelantado a informarlo, aunque no ha dado más detalles. Fátima Aguilar, corresponsal de Grupo Fórmula en Jalisco, gracias por el reporte, estamos en contacto.
Muchas gracias, Michelle, igualmente, que tengan buen fin de semana.
Buen fin de semana, buen domingo para ti también. Y me voy a enlazar desde Jalisco me voy ahora hasta Baja California, y es que Carlos Torres, coordinador de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, esposo de la gobernadora Marina del Pilar, él mismo lo publicó a través de sus redes sociales que el gobierno de Estados Unidos le notificó que su visa de turista ha sido revocada. Hasta el momento no ha habido más detalles sobre esta situación, sobre lo que publicó específicamente Carlos a través de sus redes sociales. Me lanzo contigo, Rocío Galván. Gracias por el reporte. Hasta Baja California, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo yo también con mucho gusto a tu audiencia y a tu equipo. Sí, efectivamente, fíjate que esto ocurrió ya ayer tarde, estoy hablándote de entre 8 y 9 de la noche, cuando publicó en sus redes sociales Carlos Torres, Torres, quien es coordinador de proyectos estratégicos del gobierno del estado, y que pues dio a conocer la revocación de su visa no inmigrante, y aclaró que la medida no obedece a una investigación o una acusación formal en su contra. Este comunicado que publicó a través de sus redes sociales también explica que la revocación es parte de disposiciones internas del Departamento de Estado y también aseguró Michelle que su conciencia está tranquila ante el procedimiento, el cual considera cada vez más frecuente entre ciudadanos con perfil público. Textualmente escribió: este procedimiento no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna ni en México ni en Estados Unidos, sostuvo. De acuerdo con este posicionamiento del esposo de la gobernadora, ya se encuentra en contacto con un especialista en derecho migratorio internacional para evaluar opciones legales, entre ellas una moción para reconsiderar la decisión o presentar una nueva solicitud de visa en estricto apego a los canales oficiales. Dijo que decidió hacer pública la información, Michelle, con responsabilidad y transparencia para evitar especulaciones y anticiparse al uso político del hecho. Eso es lo que tenemos en la información.
Así es, y bueno, Marina del Pilar escribió en sus redes sociales que se solidariza, obviamente, y apela, obviamente, a que habrá una explicación por parte de autoridades estadounidenses sobre este hecho. Estaremos muy pendientes. Rocío, gracias por el reporte. Muy buena tarde, buen domingo.
Hasta luego, Michelle, igualmente.
Gracias por esta información. Regreso hasta la capital del país. Usted escuchó al inicio de este espacio, pero más la historia la ha seguido tan indignante de esta escuela con tintes militarizados, que lamentablemente reportó la muerte de un menor de edad, un menor de 13 años. El día de hoy autoridades federales dieron a conocer la detención de, podemos decir, pues las autoridades escolares de la principal teniente de esta escuela y encargada de las estrategias pues de convivencia de los alumnos en este plantel. Pero ocurrió esta detención en el Estado de México. Leopoldo Espejel tiene los detalles. Polo, buen domingo, te saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, Michelle, muy buenas tardes, buen domingo a ti y al auditorio. Sí, efectivamente, aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, localizado al oriente del Estado de México, la Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Fiscalía de Morelos, detuvieron a Juan Carlos y Angélica. Ella era conocida como la teniente, luego de que un juez obsequiara una orden de aprehensión en su contra, tras ser señalados como presuntos responsables del homicidio de Eric Leonardo Terán, un adolescente de 13 años de edad, quien murió el 25 de abril, mientras participaba en un campamento en Cuautla, Morelos, organizado por la Academia Militarizada Olín Cuauhtémoc, cuyas instalaciones principales, Michelle, hay que recordar, se encuentran en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Y aunque la causa de la muerte del joven fue atribuida en un inicio por un golpe de calor, la necropsia reveló estallamiento de vísceras, hematomas y signos de extrema deshidratación. Tras conocerse la muerte del joven, Michelle, las autoridades capitalinas colocaron sellos de suspensión de actividades en esa institución educativa. Sin embargo, por medio de un comunicado en redes sociales, la academia informó que todas las clases y actividades académicas se realizarían a distancia hasta nuevo aviso. La captura se realizó en cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de Angélica, quien fungía como instructora, y Juan Carlos, identificado como director de esta academia, y fueron concedidas por un juez tras valorar las pruebas presentadas por la fiscalía. Estas fueron cumplimentadas este fin de semana después de que se obtuvieran los mandamientos judiciales y se realizaran, Michelle, las diligencias correspondientes. La Fiscalía de Morelos, que encabeza Edgar Maldonado Ceballos, informó que la investigación continúa para precisar las circunstancias del crimen y garantizar el acceso a la justicia a través de un comunicado. También reiteró su compromiso con el respeto a la ley y a la transparencia. Michelle, pues estamos pendientes del desarrollo de las investigaciones en torno a este terrible caso.
Así es, sin duda. Polo, hacerte una última pregunta. Esto lo has visto, lo has dado seguimiento. ¿Lo ves como un hecho aislado o sientes el compromiso de autoridades de hacer una revisión a estos planteles? Porque, a ver, en Sinaloa, en Sonora, ha habido casos recientes, no con una tragedia como la que ocurrió en Morelos, pero sí donde han lastimado a menores de edad, y eso no se debe permitir.
Sí, no, por supuesto que no. Sin embargo, pues abre la brecha para llevar a cabo una investigación, una supervisión exhaustiva de todo este tipo de escuelas, de academias que cumplan con los requisitos de la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo que garanticen la integridad pues del alumnado, Michelle.
Así es, pues vamos a estar muy pendientes. Polo Espejel, gracias por este reporte.
Buenas tardes, Michelle.
Muy buena tarde. Pues ya nos decía Polo, los profesores Juan Carlos N. y Angélica N. fueron detenidos por esta responsabilidad, presunta responsabilidad en la muerte del niño Eric Leonardo Terán Torbellín, quien presuntamente fue golpeado en este campamento en Morelos, organizado por la Academia Militar Olín Cuauhtémoc. La escuela está ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, ahí en la Ciudad de México. Y bueno, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega también dio a conocer en redes sociales la detención de ambos. Le reitero, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos cumplimentaron esta orden judicial en el Estado de México, en seguimiento a las investigaciones por la muerte de este estudiante de tan solo 13 años de edad que perdió la vida en este lugar. ¿Y qué dice esta publicación a través de las redes sociales de la autoridad? La Fiscalía General del Estado de Morelos cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Angélica y Juan Carlos por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de este adolescente, quien habría fallecido en un campamento realizado por la Academia Militarizada Olín Cuauhtémoc en el municipio de Tlanepantla, ahí en este estado. Eso es lo que dice el comunicado de las autoridades. Eric Leonardo Terán Torbellín, de 13 años de edad, murió, le recuerdo a usted, el 25 de abril, aparentemente, como ya lo mencionaba mi compañero Polo Espejel. También hay un reporte de estallamiento de vísceras. Estudiaba el primer año de secundaria en esta escuela militarizada y, de acuerdo con su mamá, no era la primera vez que el pequeño sufría este tipo de abusos físicos dentro del plantel. El testimonio de la mamá de esta mujer señala que días antes de Eric Torbellín fuera al campamento militar, no tenía problemas de salud. Sin embargo, compañeros del menor refirieron que en la excursión fue arrastrado durante casi 10 minutos en un camino de piedras. Ahí están las señales que todos deben denunciar y visibilizar, sin duda, para evitar una tragedia como la que vivió este menor de 13 años. Tenemos que ir a una pausa, auditorio. Ya regresamos a Fórmula Noticias. De regreso, auditorio. El día de ayer platicábamos con mi admirado compañero Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Sinaloa, de cómo los hechos de violencia siguen moviéndose a otras zonas, de pasar de Culiacán, posiblemente Mazatlán, municipios aledaños. Ahora vemos cómo Angostura, cómo Choix y Mochis, sobre todo es el municipio que más ha sorprendido, está registrando algunos hechos de violencia. En Angostura, 8 civiles armados fueron detenidos, además obviamente de un arsenal, pero mi compañero Felicitos tiene el reporte completo de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la entidad. Felicitos, te saludo. ¿Cómo va este domingo?
Con el gusto de saludarte, Michelle, muy buena tarde, para informarte que hoy dos cuerpos fueron encontrados sin vida, dos hombres asesinados a balazos junto al arco de entrada al municipio serrano de Choix. Esto es en la zona norte, casi colindante con Sonora. Una de las víctimas tenía sobre él sobre su cuerpo una cartulina con un mensaje intimidatorio, y esto ha generado versiones de que apuntan a que uno de los fallecidos podría tratarse de Adelmo Lemo Núñez, presunto líder criminal de la zona. El hallazgo fue reportado hoy a las 7 de la mañana por automovilistas que pasaban por este sitio. La zona ha sido resguardada por policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, peritos de la Vicefiscalía iniciaron las investigaciones. Este cuerpo fueron pues trasladados a los Mochis. En caso de tratarse, de corroborarse pues esta información, hay que recordar que esta persona, de nombre Adelmo Núñez Molina, pues ya cuenta con una ficha de búsqueda por parte de la DEA en los Estados Unidos. Esto fue hoy. Ayer pues llamó bastante la atención que no se reportaron asesinatos, de acuerdo con la ficha que ofrece la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 0 asesinatos en el 10 de mayo. Sin embargo, estos dos cuerpos fueron localizados hoy. Informarte también que derivado de estos hechos violentos, estos narcobloqueos que te reportábamos ocurrieron la noche del viernes y la madrugada del sábado en diversos municipios como Ahome, Guasave, también Angostura, hay resultados, y es que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fueron detenidas 9 personas en Angostura, 9 civiles y 6 vehículos con blindaje manual de estos tipo monstruo, que tenían unas rayas, unas marcas ahí como a manera de identificación, un número no determinado armamento, es un arsenal importante el que fue asegurado derivado de estas acciones que se emprendieron a raíz de estos bloqueos, los cuales fueron retirados todos en su totalidad por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, también Policía Estatal Preventiva, que estuvieron realizando pues todas estas acciones, Michelle, para buscar liberar estas carreteras, pues la federal y carreteras estatales.
Así es, como bien lo mencionas, el día de ayer, como una especie de tregua por el Día de las Madres, 2 cuerpos, pero también es importante resaltar las detenciones que se llevaron a cabo en el municipio de Choix. Felicitos, gracias por el reporte, compañero. Cuídate mucho, estaremos muy pendientes.
Cualquier novedad, te estaremos informando, Michelle. Muy buena tarde.
Así será, como siempre, gracias. Felicitos por tu trabajo y como siempre, pues lo reconocemos desde acá. Mi compañero decía un municipio donde no escuchaba constantemente pues hechos de violencia como es Choix, como es El Fuerte, o qué tal Angostura, y pareciera que la violencia comienza a moverse hacia el norte del estado de Sinaloa, o al menos es la percepción que comienza a circular. Pero mejor hablemos con los especialistas. Gracias, Osvaldo Villaseñor, analista político justamente ahí en Sinaloa. Nos regala la oportunidad de platicar contigo, Osvaldo, sobre este tema tan importante. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle. Efectivamente, pareciera que la violencia, que los hechos violentos, que esta guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa empieza a moverse hacia otros municipios. Ya dejó de estar focalizada en el municipio de Culiacán, después se fue a municipios del centro sur del estado, como era Elota, San Ignacio, después a los municipios del sur, Concordia, Escuinapa, Mazatlán, que en Mazatlán, por cierto, los inversionistas están lanzando un SOS ahorita porque hay inversiones por 50 mil millones de pesos, en un total de 187 torres que se están construyendo en ese destino turístico, y todas pueden quedar inconclusas porque se han paralizado las inversiones. Pero hoy la parte que quedaba tranquila de Sinaloa, como era el norte, sobre todo los Mochis, el municipio de Ahome, que incluso ubicado entre las 10 principales ciudades que se han medido y que estaban en el top 10 de las ciudades más tranquilas del país, pues mira, pues ya nos llegó la violencia, ya nos llegó la lumbre, decimos la gente de por acá. ¿Por qué? Bueno, porque también hubo narcobloqueos en 24 puntos la noche del viernes para amanecer el sábado.
Así es, Osvaldo, yo necesito preguntarte esto a ti porque ya solicité información en el estado de Sonora. Yo sé que la investigación es importante, la secrecía mucho más, pero como periodista a mí me surge de forma natural preguntar si están listos en el sur de Sonora por si este efecto que ocurre, como bien lo mencionas, Osvaldo, en Ahome, en Choix, en El Fuerte, que son los tres municipios que colindan con el estado de Sonora, pues abrirán esta puerta, porque lo único que nos divide a Sonora de Sinaloa pues es una carretera, esa es la verdad, Osvaldo. Y cuando han ocurrido hechos de violencia muy contundentes en Sinaloa, se ha notado hasta en el municipio de Cajeme, es decir, cuatro municipios adentro o al interior del estado de Sonora. ¿Consideras desde Sinaloa que el efecto puede expandirse hasta el estado de Sonora?
Bueno, yo te dijera, Michelle, que no nos separa una carretera, nos une una carretera.
Nos une, o sea,
México,
mejor dicho.
La México 15, ¿no?
La México 15. La México 15, así es.
Pero
además, dicho sea de paso, la México 15 no sale de los municipios, es decir, atraviesa municipios como Navojoa, como Ciudad Obregón, y eso pues la
comienza en Palme, Guaymas, Hermosillo,
una alarma.
Ya llega hasta Nogales, ¿no?
Así es.
Mira, yo creo que este conflicto, esta guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, no solamente se va a ver escenificada en Sinaloa, porque ya estamos viendo esa misma guerra también escenificada en otros estados donde estas dos facciones tienen su presencia. A ver, lo que estamos viendo en Sonora ya, sobre todo los pleitos que hay entre los grupos que están en el sur de Sonora, los Salazar y otros grupos que están por ahí en Ciudad Obregón, pues también es parte de lo mismo. O sea, estos grupos estaban aliados a ya sea a los mayos o a los chapos a los mayos, como quieran poner. Lo que estamos viendo ya también en Baja California, donde incluso ya Estados Unidos le retira hasta la visa a la gobernadora y a su esposo por estar ligado a uno de los grupos, los rusos que le llaman, que es una filial de los mayos acá en Sinaloa. O sea, ya empieza a tener efectos en otros estados de la República. El pleito que hay en Chiapas, pues es la parte de lo mismo también. Los mayos tenían fuerte presencia en Chiapas, en la Ciudad de México, que también fuerte presencia de los mayos ahí. Pues vemos también que ya empieza a darse manifestaciones, a lo mejor no con la gravedad de Sinaloa, porque tendríamos que decirlo, ninguna ciudad, ningún estado del país presenta la circunstancia muy propia que tiene Sinaloa, donde no solamente estamos hablando del choque de dos grupos, o sea, el choque violento, sino estamos hablando de la paralización de la vida económica, incluso hasta de la convivencia social del estado. A ver, tú vas a Guanajuato, que siempre el gobierno federal nos dice, oye, es que hay más violencia en Guanajuato. Pues sí, pero en Guanajuato se hace la vida normal, entre comillas, ¿no? Con el riesgo y la inseguridad. Pero allá la gente hace su vida nocturna, la gente tiene sus negocios andando. Aquí en Sinaloa no. Aquí en Sinaloa se está paralizando toda la actividad económica y de manera gradual. Empezó en Culiacán, donde no hay vida nocturna, donde han cerrado más de 1,000 empresas, donde se han perdido más de 27,000 empleos. Hoy en Mazatlán están dando un grito, te decía al principio, SOS, los inversionistas, esos que modificaron el rostro al puerto de Mazatlán. Hoy vas a Mazatlán y si lo conociste hace 2 años, dirás, oye, este es otro Mazatlán, 187 torres hacia arriba, verticales, imagínate, y la inversión que está ahí, y todas paralizadas.
Y el miedo es que quede que esa obra sea cancelada. Pero déjame, justamente ahora que mencionas esto y haces la comparación, Osvaldo, con el estado de Guanajuato, me parece, es mi percepción como periodista, percepción personal, que de cierta manera sí hubo un antes y un después del arribo de las fuerzas federales, incluso la presencia de Omar García Harfuch allí en Culiacán. O es una percepción equivocada, es decir, no, con todo y la violencia, no ha habido resultados positivos desde tu punto de vista en materia de seguridad, o al menos pues el objetivo que se busca, que es garantizar la paz sí o sí en el estado. Pues te iba a decir Culiacán, pero ya hablamos de una expansión casi completa en la entidad.
Mira, Michelle, me imagino que tú y mucha gente de nuestro auditorio vio aquella película que se llamaba Triunfo Robado, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí estamos igual. El gobierno federal se la pasa anunciando triunfos. Mira, un día antes, por ejemplo, en Los Mochis, el nuevo alcalde anunció que la ciudad estaba blindada, doble blindaje, dijo, para festejar al Día de las Madres en paz, en tranquilidad. Esa misma noche, 24 puntos de narcobloqueo hubo en esa ciudad, ¿no? Entonces, desde ahí te anuncian triunfos. Ahora, que hay decomisos, que hay detenidos, que hay fuerte presencia militar. Entonces, bueno, eso es cierto, o sea, eso no es ninguna mentira. El problema está que aquí lo hemos dicho muchas veces, a ver, mientras no cambie la realidad de fondo que vive Sinaloa, que viven sobre todo la gente de Culiacán, de Mazatlán, ¿y cuáles son esos cambios de fondo? Vamos a poder decir que hay ya avances significativos. A ver, cuando se deje de cobrar piso, por ejemplo, sí, vamos a decir, ah, mira, esto ya es un logro importante de la presencia policial federal. Cuando se logre que las actividades productivas dejen de estar bajo el control de los grupos delincuenciales, también vamos a decir, oye, pues está bien. Cuando las policías dejen de proteger a los delincuentes y protegen a la sociedad, vamos a decir, oye, ya está bien. Cuando el gobierno aparezca realmente para atender a la sociedad y no se esconda cuando los grupos delictivos andan en las calles, vamos a decir, oye, pues ya hay resultados de gobierno. Creo que es lo que la gente está pidiendo, que tenga paz, tranquilidad, que dejen de cobrarle piso, que dejen de marcar el rumbo.
Y lo expresan, Osvaldo, lo expresan también las redes sociales, creo que claro, eso es algo también que no se puede mentir. Osvaldo Villaseñor, se nos acaba el tiempo, pero permíteme la oportunidad de platicar contigo más adelante sobre este importante tema y un abrazo afectuoso hasta Sinaloa.
Será un placer, Michelle. Estamos
gracias, Osvaldo. Osvaldo Villaseñor, analista político en Sinaloa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar en Fórmula Noticias. En rechazo a las políticas prohibicionistas y a la moda efímera animalista de algunos representantes populares, la agrupación política nacional Forte anunció su intención de construirse en un segundo intento como partido político en el denominado Movimiento por la Soberanía y Tradición Nacional, que sería MSTN. Durante una conferencia de prensa convocada el pasado jueves, grupos dedicados a las peleas de gallos, a la tauromaquia y también a la charrería con apoyo de la ahora Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, anunciaron que el objetivo de esta nueva organización política es defender la identidad nacional y las tradiciones que nos identifican como nación. Hablemos de este sin duda importante tema con Efraín Rábago, presidente de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, Tradiciones Unidas por México. Efraín, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa.
Al contrario, gracias a usted. Imagino que, bueno, se suman los esfuerzos de todas estas organizaciones por las embestidas que han venido, pues, padeciendo, por así decirlo, en algunos estados de la República y que tienen fecha límite, ¿no? Y vencimiento, que incluye la prohibición, o al menos se les ha permitido continuar, por ejemplo, en el caso de ustedes, con seguir promoviendo las peleas de gallo, pero algunas podrían ser sometidas, leyes podrían ser sometidas a congresos para que se prohíban también.
Así es, desde hace muchos años ya hemos tenido los ataques de grupos que vienen de otro país con otras costumbres y quieren imponernos a nosotros, pues algunas costumbres que no pertenecen a México, pero sobre todo quieren acabar con nuestra cultura, con todas nuestras tradiciones. Y eso es preocupante, y ese es el motivo por el cual en un momento dado nosotros queremos llegar a formar un partido y a través de ese partido tengamos representación en las cámaras, en el Senado, en los congresos de los estados, en fin, esa es la intención.
Sí, para tener representación y sobre todo quien los defienda. Y por eso ponía yo en contexto lo que está pasando en algunos estados. Recientemente lo vimos en el norte, donde, por ejemplo, en el caso del estado de Sonora, se lanzó la prohibición, casi se decreta la prohibición. Después les dan una prórroga de 3 años, específicamente a las peleas de gallo y otras actividades, pero al final 3 años, ¿no? Y esto, pues seguramente hay un antecedente similar en otros estados de la República.
Así es, en el estado de Sonora, bueno, llevamos a cabo 2 marchas y para que nos pudieran recibir en el Congreso y poder tratar nuestro tema. Afortunadamente logramos que no se prohibieran porque ya prácticamente estaban prohibidas y nos dieron 3 años. Después de 3 años viene la prohibición, pero vamos a estar trabajando para que eso no suceda. Lamentablemente, muchos legisladores no conocen nuestra situación, y más lamentable, algunos legisladores que conocen nuestra situación, que obviamente que son mexicanos y que deben defender su cultura, pues cuando llegamos a esos congresos y llegamos a esos diputados, pues como que no nos conocen, como que no conocen sus raíces, ¿no? Y pues el interés político siempre está por delante. Es por eso,
Efraín,
que nosotros...
Cuando usted menciona influencias del extranjero, ¿se refiere a la protección de los animales para que no haya violencia o crueldad animal?
Sí, sí me refiero a eso, porque se desconoce. Nosotros estamos de acuerdo en defender las mascotas, en cuidarlas. Pues yo en mi gallera, por ejemplo, tengo siete perritos y viven ahí pues muy bien, ¿no? En casa pues también tenemos nuestro perrito y contra eso no estamos, más bien estamos defendiendo nuestra cultura y los animales que en un momento dado digamos participan o son parte de nuestra cultura, como el toro, el caballo y el gallo.
Bien, Efraín, ¿y qué es lo que sigue? Lo anunciaron a través de una conferencia de prensa esta intención, lo harán oficial, próximamente harán asambleas, se buscarán iniciar este registro ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo será el primer gran paso?
Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, porque es largo. Desde hace 7 años, cuando entró López Obrador, pensamos crear un partido político y empezamos a trabajar. No lo pudimos lograr, ni experiencia teníamos, pero a la par podríamos formar una agrupación política nacional. Y lo logramos porque tenemos representantes en toda la República. Esa agrupación se llama Forte, Fortaleciendo las Tradiciones y el Empleo. Pero bueno, ahorita esa agrupación quedó de lado, ¿sí?
Okay.
Y estamos trabajando para formar un partido y se llama Movimiento por la Soberanía y Tradición Nacional, donde están incluidos todas nuestras tradiciones, más aparte los pueblos originarios, más aparte también una agrupación campesina que también se está uniendo, y en fin, estamos creciendo, bastantes agrupaciones.
Es decir, podemos decir, ¿perdón?, Efraín, que MCTN es el movimiento, ya está formado, tiene su antecedente, que es Forte, y MCTN es lo que estará pues buscando, obviamente, confirmarse ante las autoridades electorales. Efraín, le vamos a dar seguimiento a este tema. Era la confirmación de este movimiento, entonces la intención, y retomarlo para que quede en la conversación de la gente. Y estaremos hablando más adelante sobre este tema. Gracias por esta charla.
No, al contrario, gracias.
Gracias, Efraín. Efraín Rábago, presidente de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate en nuestro país. Y hablando de temas considerados deportivos, esto sí es deporte, está mi compañero Javier Rivera listo en el estudio con información.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Michel, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Vamos a comenzar con lo que aconteció en las semifinales de la Liga MX Clausura 2025. La noche de ayer, Toluca avanza después de vencer 2-1 a Rayados de Monterrey. Señalar que desde el minuto 20, Toluca jugó con un hombre menos después de la expulsión de Eliño. Sin embargo, supo levantar la cara el equipo de Antonio Mohamed. Alexis Vega al minuto 30 adelantó a los Diablos, mientras que Roberto de la Rosa al 48 puso el empate parcial para Rayados. Sin embargo, al 68, Paulinho, campeón de goleo de los Diablos Rojos de Toluca, puso el 2-1 definitivo, así que los Diablos ya están en semifinales. Escuchemos qué dijo Antonio Mohamed después de esta gran victoria.
No puede el equipo superior estar 20 días y solamente saber rival 48 horas antes. Entonces es una desventaja muy grande. Únicamente, bueno, sabes el rival mucho antes, es otra cosa. Pero bueno, ya pasó esta eliminatoria, estamos en semifinales, disfrutarlo con toda la institución, la gente que trabaja en el club, todos se lo merecen porque vienen haciendo las cosas muy bien a nivel institucional. Y bueno, nosotros vinimos a aportar esta experiencia que tenemos y queremos seguir por más, a ver hasta dónde nos alcanza. Creemos que tenemos el plantel y la energía para poder llegar a la final.
Y como lo mencionábamos también al principio del programa, esta derrota le cuesta el trabajo a Martín de Michelis. Rayados de Monterrey hace oficial la salida del técnico argentino. Escuchemos lo que dijo de Michelis, sus últimas declaraciones como entrenador de Rayados.
Estoy orgulloso en la situación que estoy. Fortaleza para seguir siempre la voy a tener. Hay cosas extremadamente dificultosas en la vida. Esto es muy doloroso para los hinchas, para la institución. Repito que aspirábamos a mucho más y la institución está para mucho más, el plantel también. Pero bueno, yo voy a seguir con la fortaleza, con la entereza que siempre normalmente me caracteriza, y después hay cosas que no dependen de mí.
Es así que se confirma un fracaso más para Rayados de Monterrey, que ya busca nuevo técnico. En otra semifinal, América no tuvo problemas para eliminar a los Tuzos de Pachuca. Alejandro Zendejas, al minuto 16 y 28, firmó el doblete para los americanistas y avanzaron ya a las semifinales del fútbol mexicano. Señalar que esta noche continúan las semifinales. Cruz Azul a las 7 de la noche recibe a León. Este partido lo gana la máquina en el global 3-2 de momento, mientras que Tigres a las 9 de la noche se estará enfrentando ante los Rayos del Necaxa. Este partido finalizó 0-0 en la ida. Señalar que si Cruz Azul avanza a semifinales, estará viendo las caras ante América, y Tigres y Necaxa, de ahí saldrá el rival de los Diablos Rojos de Toluca. Pasamos al fútbol internacional, y es que Barcelona hoy dio el golpe final sobre Real Madrid. Era un clásico muy esperado. Hicimos una cobertura especial en Fórmula Deportes sobre este clásico español. Kylian Mbappé adelantó a los merengues con 2 goles. Lo ganaba Real Madrid 2-0 con goles del francés al 5 y al 14. Sin embargo, Barcelona, como lo ha hecho a lo largo de toda la temporada, supo remontar. Y 4-3 finalizó este partido, y es así que Barcelona ya tiene 82 unidades, le saca 7 puntos de ventaja al Real Madrid, y Barcelona ya está a una victoria de levantar el título de liga. Y también el fútbol femenil en nuestro país no se queda atrás, Michel. El día de mañana se juega la gran final entre Pachuca y América, y por raro que parezca, las Tuzas buscan el primer título de liga en su historia, mientras que América busca su tercer título de liga. Señalar que Pachuca ya tiene muy de cara esta final, ya que ganó la ida 3-0 con doblete de Charlín Corral. Este partido se disputa mañana a las 7 de la noche. Sin duda, no hay que perdérselo. Luce muy complicado para América, y creo yo que Pachuca por fin va a obtener su primer título de liga después de ser uno de los equipos, sin duda, más destacados en el fútbol femenil.
Así es, y muy pendientes entonces de Fórmula Deportes, Javier, con todos los resultados. Y sobre todo de este partido que el día de hoy, muy temprano, pues mantuvo entretenido a todos, sí, a todos los fanáticos del fútbol. Gracias, Javier.
Que tengan excelente domingo, Michel.
Excelente domingo para ti también. Más adelante viene más información deportiva. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a la segunda hora.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, arrancando con la segunda hora de información. Y permítame compartirle información que llega de último minuto por parte del secretario de Agricultura en nuestro país, Julio Verdegué. Esta publicación la hace exactamente hace 5 minutos y comenta lo siguiente el funcionario federal. Hace unos minutos, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos me comunicó que suspenderá la exportación de ganado mexicano por 15 días para revisar la campaña conjunta contra el gusano barrenador. La medida unilateral no contribuye a nuestra estrategia conjunta, dice Julio Verdegué, sobre esta plaga. Y continúa con otra publicación, la Junta, no estamos de acuerdo en esta medida, pero confiamos en que en menor tiempo estaremos llegando a un acuerdo. Seguiré informando, insisto, último minuto, cierra la exportación México de ganado hacia Estados Unidos, y seguramente las reacciones, sobre todo de los puntos de exportación ganadera, los estados del norte del país, reaccionarán ante esta situación. Le confirmo, por 15 días se cierra la exportación de ganado hacia Estados Unidos para revisar la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos de la situación de este caso de gusano barrenador, que ya tiene su antecedente, primero en Chiapas, en Oaxaca, ahora en el estado de Veracruz y también en Tabasco. Al menos 4 estados han reportado esta situación que, dice el gobierno federal, está atendiendo hasta el momento. Y bueno, auditorio, pues como siempre hacemos en esta segunda hora, es importante hacer un recorrido también con lo más importante hasta el momento en México. Y permíteme iniciar en el estado de Oaxaca. Y es que el regidor de Educación, Santiago, de Santiago, en Niltepec, David Castillejo, fue asesinado lamentablemente a balazos mientras realizaba actividades públicas este sábado en el municipio perteneciente al Istmo de Tehuantepec. Castillejos Cruz, quien también fue candidato a la presidencia municipal del Partido del Trabajo, se encontraba entregando obsequios con motivo del Día de las Madres, acompañado por su hija, cuando individuos armados lo interceptaron y le dispararon a corta distancia. De acuerdo con reportes, el funcionario recibió 5 disparos en la espalda. Sus familiares intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un hospital donde falleció minutos después a causa de las heridas. El ayuntamiento de Santiago Niltepec emitió una esquela de condolencias, pero no informó del suceso violento que le quitó la vida. Voy ahora hasta el estado de Puebla, y es que la fiscalía de este estado, con el apoyo del ejército, la marina y la policía estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuautempán, Gerardo Cortés Caballero, quien fue postulado por el Partido de Trabajo y Morena, en los cuales recientemente, obviamente, en las elecciones. En estos cateos, las autoridades decomisaron drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos. En un comunicado, la Fiscalía de Puebla señala que estos cateos llevados a cabo en este municipio y también en Aguacatlán, ambos ubicados en la Sierra Norte de la entidad, se derivan de reportes de actividades ilícitas en estos lugares, como cobro de piso, robo de mercancías a transportistas y negocios, así como venta y distribución de droga. Los pobladores reportan que Cortés Caballero no ha hecho apariciones públicas desde el pasado jueves, por lo que se presume que se dio a la fuga, en tanto que la Fiscalía de Justicia del Estado de Puebla no ha informado sobre detenidos. Hay información relevante que tiene que ver con menores de edad. De acuerdo con los datos publicados el pasado 17 de abril del 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, de enero a marzo de este año se han registrado 570 homicidios de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Ojo, Guanajuato, con 77 casos, es la entidad con mayor cantidad de víctimas de este delito, seguido de Michoacán con 65 casos, Oaxaca con 48 y Jalisco con 45. Y este contexto fue retomado por la organización Red de los Derechos de la Infancia en México, que es la REDIM, para reiterar que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta actualidad, entre 6 y 7 niñas y niños son víctimas de homicidio. En la capital del país y en pleno Día de las Madres, escuche usted, una menor de 13 años parió a una bebé en las oficinas de la jefatura de la estación deportivo 18 de marzo de la línea 6 del metro en la alcaldía Gustavo Amadero. El parto ocurrió la tarde de este sábado cuando oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad hacían recorridos en la zona de andenes en la mencionada estación. La joven les pidió apoyo, presentaba fuertes contracciones. Minutos más tarde llegaron al lugar paramédicos que diagnosticaron al adolescente con parto fortuito y junto con la bebé fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Voy a datos que tienen que ver con la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero pasado, el número de connacionales que han muerto al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos se ha duplicado en comparación con años anteriores. Según las cifras, mientras de enero a abril de 2024 murieron 91 connacionales a lo largo de la frontera en la Unión Americana, en el mismo periodo de este año son 181 los decesos. Ojo con este anuncio que hicieron autoridades de CBP en la frontera entre México y Estados Unidos. Jesús A. Basavillevaso, portavoz de la patrulla fronteriza del sector Tucson en Arizona, en conferencia de prensa en una de las garitas entre México y Estados Unidos, informó que todos los extranjeros detenidos intentando cruzar hacia Estados Unidos serán detenidos, enjuiciados y deportados, pero a la frontera sur de México. Hasta este momento, autoridades mexicanas no han informado sobre acciones para repatriados o extranjeros que sean deportados y cómo nuestro país los acogerá, pero por lo pronto le comparto las declaraciones del funcionario estadounidense.
Y si usted es ciudadano extranjero y está pensando en cruzar ilegalmente la frontera, usted también debería tomarlos en serio. No solo enfrentará un proceso penal, sino que también enfrentará a ser repatriado lejos de la frontera de Estados Unidos y al sur de México. No le daremos la oportunidad de intentarlo de nuevo. Si cruza la frontera de Estados Unidos y México de una manera irregular, esta será la realidad.
En otra información, en el Vaticano, durante su primera bendición dominical en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV llamó al mundo a evitar el dramático escenario de una tercera guerra mundial e hizo llamados a la paz en Ucrania y Gaza. Se trató de su primer discurso dominical en la Plaza de San Pedro, que tradicionalmente sirve de ventana a los pontífices para abordar temas de interés mundial, y su segunda aparición en el balcón desde su elección como sumo pontífice. Esto fue lo que dijo sobre la guerra.
Me dirijo también yo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: nunca más la guerra.
Le damos seguimiento al tema. Permítanme enlazarme con mi admirado Israel Aldave, corresponsal de Grupo Fórmula. Tienes información sobre las pruebas que se están haciendo al trolebús ahí en Chalco. Israel, te saludo con gusto. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Te saludo justamente en estos momentos desde el oriente de la Ciudad de México, los límites con el Estado de México, donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, un poco más tarde, va a inaugurar los trabajos de preoperación de la línea 11 del trolebús elevado, que corre justamente desde Santa Marta, en la capital de nuestro país, a Valle de Chalco, en el Estado de México, una obra pues largamente esperada por los habitantes de esta zona oriente de la capital de nuestro país, que como te lo señalaba hoy, Michelle, la presidenta Sheinbaum Pardo, junto con la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, y también la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, van a estar poniendo en marcha pues estas operaciones, cómo va a funcionar este trolebús, que ya lo señalábamos, vaya solución al tráfico que va a dar aquí en este oriente de la Ciudad de México, y por supuesto mejorar los niveles de vida de los habitantes, ya que se va a reducir hasta en 40 minutos que se puedan trasladar de Valle de Chalco a la capital de nuestro país. Es la obra que hoy estará inaugurando la presidenta Sheinbaum Pardo,
la preoperación de
este trolebús. Y vale la pena señalar, Michelle, que con este evento la presidenta Sheinbaum Pardo pues retoma la actividad pública luego de que la suspendiera el día de ayer con motivo del Día de las Madres. El reporte por el momento, Michelle, que te tengo.
Gracias, Israel. Estaremos en contacto. Muy buena tarde.
A tus órdenes.
Permítame compartirle una nota muy importante de mi compañera Maru Rojas, que tiene que ver con los ataques de ácido a mujeres, cómo se está investigando y el número que hay hasta el momento tan lamentable.
En los últimos 12 años, al menos 3,354 mujeres han sido atendidas en hospitales federales del sector salud en México por agresiones con sustancias corrosivas. Esto lo publica un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cifra que equivale a un promedio de 270 casos anuales e incluye tanto a mujeres adultas como a menores de edad, incluso recién nacidas. Según el estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, titulado Violencia de Género con Ácido, una de las manifestaciones más crueles del machismo en México, la mayoría de estas agresiones son perpetradas por hombres, muchas veces cercanos a las víctimas como parejas o exparejas sentimentales. Pero el caso de Anelena Saldaña Aguilar, que por su situación integra la Red Nacional de Apoyo a Mujeres, fue una supuesta vendedora de gelatinas, mujer contra mujer, la que le roció ácido en el rostro, torso y brazo derecho. Lleva 16 cirugías, es de Iztacalco y tuvo que cambiar de residencia, no solo de estado, incluso a otro país.
Creo que la justicia en México no existe para nadie. O sea, realmente no importa tu estatus económico, donde vivas, cuál haya sido el daño que te hayan hecho. O sea, realmente es algo, o sea, la impunidad es algo que se repite en cada caso.
Especialistas advierten que las cifras oficiales podrían ser aún mayores, ya que no contemplan los casos atendidos en hospitales estatales, privados, ni las mujeres que no han buscado atención médica o fallecen por estas lesiones. Estas quemaduras requieren atención médica especializada, incluyendo cirugías reconstructivas, fisioterapia, apoyo psicológico y cuidados de largo plazo. El costo de la recuperación puede superar el millón de pesos mexicanos, lo que dificulta el acceso a tratamientos adecuados para muchas víctimas. La Ciudad de México, Puebla y el Estado de México concentran el mayor número de casos en nuestro país.
El robo de combustible ha sido agenda nacional desde hace muchos años a la fecha, pero los recientes hallazgos que han hecho organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, las revelaciones que han hecho periodistas también a través de los medios que pueden
que se animan, que tienen la valentía de exhibir lo que está ocurriendo en varios puertos del país, pues se hace que se retome con más fuerza, pero sobre todo las vertientes que han surgido de los últimos hallazgos, los nexos con el crimen organizado, los nexos también que tienen con la política y sin duda a lo mejor muchísimos años de omisiones y de impunidad que se vive por el robo de combustible en nuestro país en todas sus variantes. Escuchemos de entrada como contexto para una importante entrevista la nota de mi compañero Héctor Herrera.
El robo de combustible a Petróleos Mexicanos y su tráfico hacia los Estados Unidos se ha convertido en la segunda fuente de ingresos para los principales grupos del crimen organizado en México después del tráfico de drogas. Esto de acuerdo con datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y es que a pesar de que durante el sexenio anterior el gobierno federal insistió en que el huachicoleo iba en declive, las cifras de Pemex y del gobierno de los Estados Unidos dicen otra cosa. Muestran que sigue siendo una de las actividades ilegales que genera amplios márgenes de ganancia a los cárteles criminales de ambos lados de la frontera. De hecho, las diferentes organizaciones delictivas criminales en ambos lados son los principales responsables de este llamado huachicoleo. En un reporte publicado por el Departamento del Tesoro, se asegura que el petróleo crudo, así como gasolinas, son enviados a pequeñas compañías del lado norte de la frontera en un esquema que genera ganancias multimillonarias, actividad que desde hace algunos meses lleva una vigilancia especial para evitar el lavado de dinero. Y es que en los últimos años el robo de combustible en México, incluido el contrabando de crudo, se ha convertido en esta principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados, no vinculados con el narcotráfico, lo que les permite, dice el Departamento de Estado, sostener sus empresas criminales globales y también operaciones de narcotráfico. Esta red de control de delitos financieros que depende de la oficina del Departamento del Tesoro y que sería la homóloga de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, pues asegura que los cárteles utilizan intermediarios mexicanos cómplices en la industria del petróleo y gas natural para contrabandear y vender petróleo crudo robado de Pemex. Esto se hace a pequeñas empresas de los Estados Unidos que son cómplices de comprar este petróleo y gas natural y que operan sobre todo cerca de la frontera. Destaca este reporte que mediante estos esquemas los cárteles roban miles de millones de dólares en crudo a Pemex, fomentando en este caso la violencia y la corrupción en México y perjudicando por supuesto a empresas legítimamente establecidas tanto de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor Herrera, por la información. Mexicanos contra la corrupción, en las últimas investigaciones, los datos que ha aportado a lo que tiene que ver con el robo de combustible, el huachicol en sí, el huachicol fiscal, arroja temas como el reclutamiento de huachicoleros a juez destituido por amparar a grupos delictivos, también la confirmación de la desaparición de 10 millones de litros de huachicol, los nexos de México con Estados Unidos, esta célula que posiblemente opera desde Texas para la distribución del combustible. Por eso hablaba yo, Iván Alamillo, periodista justamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de todas estas vertientes que tiene el combustible, la venta de combustible, no solamente Pemex, y lo digo por las últimas notas, las investigaciones que ustedes pues han arrojado y que son datos muy importantes y que hacen que la autoridad deba actuar ya.
Así es, Michelle. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Y bueno, en los últimos descubrimientos justamente que han hecho, confirman estos nexos, obviamente, pues con los políticos y con el crimen organizado, algo que era pues secreto a voces, pero que hoy se dice, hoy lo dice Mexicanos contra la Corrupción, Iván.
Sí, así es. Lo que nosotros revelamos ya hace, me parece, 2 semanas, es que la empresa que importó el huachicol, por supuesto, de manera ilegal, al puerto de Tampico a finales de marzo, uh-huh, es una compañía llamada Intansa. Tú incluso revelaste también una parte de esto, ¿no? Que esta, sí, compañía había entrado igual con huachicol para el puerto de Guaymas. Nosotros lo que revelamos es que fue la misma la que entró al puerto de Tampico, y que esta compañía tiene a 2 accionistas, a 2 hombres, de nombres Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, quienes a su vez tienen otra compañía llamada Belure, en donde son socios de nada más y nada menos que del administrador de finanzas del puerto de Tampico, de nombre Francisco Javier Antonio Martínez, ¿no? Es decir, los huachicoleros son socios de un alto funcionario del sistema portuario de Tampico, por donde entró el huachicol.
Así es, Iván. E incluso hay datos que muestran el seguimiento de estos barcos, ¿no? Con millones de combustible. La operación quedó demostrada como con un simple reporte de que supuestamente traen algunos lubricantes en estos barcos. Era como le permitían descargar. Vimos la operación en Ensenada, en Guaymas, Sonora, cómo llegan los camiones, los unidades especiales a recoger este combustible y distribuirlo incluso en las gasolineras locales. Una operación tan inteligente, tan grande, que queda claro que está trabajada desde hace muchísimos años y exhibe la complicidad de muchísimas personas. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerte, Iván, es que con todo y lo que han demostrado ustedes con las investigaciones, algunos medios de comunicación, pareciera que todavía se mantiene este silencio por parte de las autoridades, porque queda claro que aquí va implicada aduanas, la Marina de México y otros funcionarios que laboran en estos lugares que son receptores del combustible.
Sí, así es. Tienes toda la razón. Ha habido un silencio institucional bastante notorio. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha abordado el tema en sus conferencias mañaneras. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tampoco ha abordado el tema. Otra parte de lo que revelamos nosotros es que de estos 10 millones de litros que el gobierno federal anunció que había incautado en Altamira, pues resulta que la empresa importó 20 millones de litros, porque en tribunales, en distintos amparos que presentó la empresa reclama que le confiscaron 20 millones de litros, no 10, como dijo el gobierno, ¿no? También obtuvimos un informe interno de la Marina en donde la propia institución naval reconoce que van a llegar 20 millones de litros al puerto de Tampico. Entonces hay una diferencia ahí de 10 millones entre lo que las autoridades federales reportaron haber incautado y lo que la empresa verdaderamente ingresó al país, ¿no? Como tú dices, es una red criminal bastante grande que no se entiende sin la complicidad de autoridades de aduanas, de agencias consignatarias de los buques, ¿no? De agentes aduanales, de las fleteras, ¿no? Estas empresas que con las pipas mueven el combustible una vez ya dentro del país. Entonces, es una red criminal bastante grande que, como bien dices, no se entiende si la complicidad o la omisión de las autoridades.
Sin duda. Iván, algunos apuestan a que el silencio de la autoridad es una investigación interna que arrojaría que en la pasada administración, sobre todo la Secretaría de Marina, pues podría quedar muy exhibida ante este ingreso de tantos millones de litros de combustible. Y todavía sigue pasando, quedó muy claro, de 10 a 20 millones, pues es una cantidad muy, muy, muy fuerte y que no debe ser pues silenciada, obviamente, la información y chance a corroto una investigación como esta.
Sí, sí, de hecho, los registros de importaciones que checamos de esta empresa Intansa revelan que estaba ingresando supuestos aditivos para aceites desde octubre del 2023, es decir, hace ya casi 2 años, cuando ingresó un cargamento de 8 millones de litros aproximadamente por el puerto de Guaymas. Entonces es algo que lleva ya al menos 2 o 3 años ocurriendo, ¿no? Con total impunidad.
Así es. Y bueno, esto paró el ingreso de combustible. Esto le han llamado, algunos no han querido hacerlo, huachicol fiscal, porque obviamente en muchos o en la mayoría de los casos, Iván, es combustible adquirido, comprado, e ingresa a México y lo que va de son todos este tipo de permisos, además de las omisiones de los funcionarios en los puertos que, pues, donde se recibe, obviamente.
Sí, así es. Quizás, ¿sabes? Cuando decimos huachicol fiscal, la gente no logra entender qué es, ¿no? Es justamente esto que tú mencionas, es importar a México combustible como el diésel y declararlo con una fracción arancelaria distinta, como puede ser aditivos para aceites lubricantes, sí. Y de esta forma omitir el pago del IEPS, es el impuesto especial sobre producción y servicios que todos los combustibles tienen que pagar. Y aquí es cuando ya empieza este margen de ganancia, ¿no? Para la delincuencia organizada, que posteriormente lo vende a precios mucho más altos en las gasolineras de todo el país, ¿no?
Así es. Iván Alamillo dice, delincuencia organizada, que no está estrictamente incluido el crimen organizado, ¿no? La delincuencia organizada también puede ser justamente toda esta red de funcionarios. Y a qué iba con esa pregunta, Iván, es que si el gobierno, a partir de esta, sobre todo porque ellos lo presumieron, el gobierno federal, este aseguramiento en Tamaulipas, pues no sé si ya se montaría un operativo a nivel nacional para evitar que otros barcos continúen llegando a nuestro país.
Pues mira, hasta el momento el gobierno federal no ha anunciado que exista un operativo para evitar que estos barcos lleguen al país. La presidenta lo que sí dijo hace cerca de un mes es que iban a implementar un sistema de rastreo mucho más detallado para conocer toda esta cadena, ¿no? Desde que el combustible entra al país hasta que se vende en las gasolineras y detectar de esta forma si hay algún tipo de irregularidad. Sin embargo, no dijo cómo lo van a implementar, no dijo cuándo lo van a empezar a implementar. Y hasta la fecha, pues este combustible podría seguir entrando por otros puertos, ¿no? Con otras fracciones arancelarias.
Así es. Bien, pues vamos a darle seguimiento al tema, si así nos lo permite, Iván. Y como siempre, un reconocimiento a la gran labor que hacen periodistas al interior de Mexicanos contra la Corrupción.
No, a ti también, Michelle, por tu gran contribución también a este tema. Gracias. No,
gracias. Al contrario, a ese equipo, sin duda, a nivel nacional, que se hace con la información periodística. Gracias, Iván Aramillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Con estos datos que usted acaba de escuchar, le daremos seguimiento. Obviamente, es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Voy con este excelente trabajo de mi compañera Laura Cardoso. Muchas mamás celebramos en casa con nuestra familia. Otras decidieron salir a las calles, sobre todo para lanzar consignas de lo que debe hacer el gobierno mexicano, el gobierno de los estados, para encontrar a nuestros desaparecidos. Y esos fueron los colectivos de búsqueda, especialmente en la capital del país. Laura Cardoso.
Ser madre buscadora es traer el alma pendiendo de un hilo, es la tristeza constante, la necesidad de encontrar a una parte de ella misma. Es una lucha dolorosa y peligrosa en un país en el que quien busca puede morir o desaparecer. Estas mujeres se han convertido en rastreadoras, forenses y activistas ante lo que califican como la inacción o la limitada capacidad del Estado para localizar a sus hijos desaparecidos.
O sea, el protocolo que ellos nos dieron es un protocolo que no fue elegido por las familias buscadoras. No fue aceptado por las familias buscadoras. El mejor regalo que nos puede dar la jefa de gobierno, Clara Brugada, como la presidenta, es que se siente con una madre de lucha, con una madre y hermana que ha luchado en contra de la desaparición y en contra de la violencia.
Ella es Carmen Volante. Busca a su hija Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien desapareció el 5 de noviembre de 2017, a los 23 años, tras asistir al Festival de Música Electrónica en el Ajusco. Desde entonces ha liderado incansables jornadas de búsqueda en la zona, enfrentando una constante falta de apoyo por parte de las autoridades.
El estilo que tiene este gobierno... Hemos sentado a la mesa para este nuevo gabinete que nos impusieron. Un gabinete que para nosotros lo único que ha hecho es restar. Restar porque no salen a hacer búsquedas. Restar en que la jefa de gobierno ha tenido la indolencia de no sentarse con las madres buscadoras.
Junto a ella, Marta Miranda se ha convertido en investigadora en busca de su hijo Javier de Jesús González Miranda, de 36 años, quien fue secuestrado el 26 de junio de 2020 en Veracruz mientras visitaba ese estado. Desde entonces, Marta ha enfrentado la indiferencia de las autoridades porque, a pesar de haber pagado el rescate, la familia no ha recibido información sobre el paradero de Javier y las investigaciones oficiales han sido limitadas.
La respuesta para nosotros es nula porque realmente, te vuelvo a repetir, es la indolencia y la inacción por parte de las autoridades lo que ha estado ocurriendo. Justo a mí me perdieron dos veces la muestra de ADN, pues yo les diría que se pusieran en nuestros zapatos, que caminaran con nosotros, que buscaran con nosotros, que apiaran con nosotros, que metieran las varillas con nosotros para ver si realmente les gustaría buscar a sus hijos entre basura, entre escombros, entre pedazos de huesos con animales.
Y ambas se enfrentan la falta de apoyo institucional. Muchas veces realizan sus búsquedas sin acompañamiento oficial, sin acceso a tecnología adecuada y sin protección.
Para mí fue una pérdida muy grande. Es mi primer hijo. Era un excelente hermano, era un excelente hijo. Y era, te puedo decir que era la cabeza de la familia para nosotros. Siempre nos juntábamos con él y ha sido una pérdida irreparable. He buscado en lagunas, he buscado en predios, he buscado en muchos lugares, en penales. He ido a Pánuco, a Tuxpan, a Tantoyucan. He ido a muchísimos lugares para poder encontrarlo.
Las imágenes son de Alex Elizalde. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Alexia y Laura, gracias por este excelente, excelente trabajo. Y es una nota también que además de visibilizar, reconoce el trabajo de las buscadoras, de los colectivos. Y hablando de un personaje muy representativo, y sobre todo usted lo puede ver en cada marcha que se lleva a cabo en la capital del país, es don José Luis Castillo, papá de Esmeralda, quien se ha convertido sin duda en uno de los símbolos, de los activistas más destacados de la lucha contra las desapariciones en México. Don José Luis Castillo recibió el honoris causa justamente por esta labor que hace de búsqueda, y me enlazo con él ahora mismo. José Luis, ¿cómo está? Buena tarde.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo se siente con este reconocimiento?
Pues mire, sentirnos a gusto, pues no. Yo lo que puedo decir de este reconocimiento que fui quien lo recibió, este reconocimiento es para todas las madres y padres buscadoras de todo el país, y a nosotros nos da fortaleza y esperanza para seguir buscando a nuestra hija y a todas las chicas desaparecidas. Precisamente en estos momentos, en estos días, andamos planeando un rastreo acá en Ciudad Juárez, en el Arroyo del Navajo, pero lo estamos planeando con la mayor parte del norte del país. Viene el colectivo Todos Somos Eric Carrillo de Tijuana, sí. Viene Armadillos de San Diego, viene un colectivo de Sonora, viene un colectivo de Mexicali y nosotros de acá de Chihuahua para hacer este mega rastreo. Es muy triste que nosotros los padres de familia tengamos que andar buscando a nuestros hijos, porque a las autoridades de los tres niveles de gobierno les falta sensibilidad y carácter humanístico, ya que no es posible que nosotros los padres tengamos que formar colectivos cuando a ellos se les paga para que hagan estas labores de búsqueda. Así y todavía es. Nadie nos quiere recibir. Ni presidenta de la República, ni presidentes municipales, ni gobernadores. Y entonces, ¿para qué los queremos? Es una burla total. Que luego me diga, y el 1 de junio se va a elegir jueces y magistrados. Qué tontería. Y qué falta de respeto para el pueblo. El que inviertan millones y millones en estas elecciones, cuando ellos ya tienen quienes van a ser. No debemos permitir que siga pasando esto. Tenemos el caso en Querétaro. El Querétaro, se me da el nombre de la compañera, que fue abusada sexualmente y fue asesinada. Y aún las autoridades de Querétaro dicen, fue un homicidio, o si hay ventaja nada más. Cuando totalmente es un feminicidio, porque en su cuerpo se encontraron pruebas de que había sido violada. José, ¿y cómo Luis, las autoridades? Dígame.
Una pregunta, y tiene que ver con esto. A ver, usted busca a su hija desde el 2009, a Esmeralda Castillo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es importante esto que acaba usted de revelar, cómo se van a unir todos estos colectivos. El problema, José Luis, y usted lo tiene muy claro, es que sería reconocer a las autoridades que tienen un gran problema que no han podido solucionar. y han optado muchas autoridades, no voy a generalizar, en revictimizar o discriminar a los padres y a las madres que buscan a sus hijos relacionando los hechos siempre con el crimen organizado y que pertenecieron a una organización delictiva, como si eso les impidiera buscar o poner reglas distintas a las que deben ejecutar las fiscalías para buscar a personas desaparecidas en México.
Las autoridades se han vuelto en especialistas en revictimizar a las víctimas indirectas. ¿Por qué? Con el fin de desanimarlas y quitarles los ánimos de que busquemos a nuestros seres queridos. Pero, como usted lo dice, ellos, es muy triste que desaparezcan a un jovencito o asesinan a un jovencito y todavía no sepan el nombre y ya están diciendo que pertenece al crimen organizado. Entonces, por eso, el mayor obstáculo que tenemos los padres buscadores y las madres buscadoras son las mismas autoridades.
Julio, recientemente la Secretaría de Gobernación se ha reunido con colectivos. ¿Qué significa para usted esto, que tiene muchísimos años buscando a Esmeralda y siendo un símbolo para los colectivos de búsqueda? ¿Que se abre la puerta finalmente del gobierno federal a dar soluciones? ¿O cómo lo ve usted?
Mire, señorita, eso es nada. Eso no es nada. Porque primero que nada, ellos no salen y se reúnen con todos los padres buscadores. Ellos dicen, vamos a recibir a 4 o 5 que les representen a todos. Y no debe de ser así. Debemos de estar todas las víctimas. Y no nos garantiza nada las promesas que ellos hacen, que ya tenemos una línea de investigación, que ya vamos a abrir otra línea de investigación. Eso es todo lo que ellos nos dicen. Pero no nos muestran el trabajo que están haciendo en campo. No nos muestran qué es lo que están haciendo para localizar a nuestros niños. Ellos se comprometen y vuelven a dar promesas y promesas, que al fin y al cabo nomás vamos a darles promesas y vamos a darles a tole con el dedo, que al fin y al cabo nosotros nos vamos en 3 años o en 6 años.
Pues José Luis Castillo, usted acaba como un símbolo, una representación tan fuerte de los colectivos de búsqueda, pues decirle a la autoridad a través de esta entrevista en dónde están fallando, incluyendo en estas reuniones que ellos podrían considerar, que la propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Segovia, consideraría como avances, pues dónde está lo que ustedes necesitan. Le agradezco mucho, José Luis Castillo, esta entrevista, además de informarnos, le daremos seguimiento a este seguimiento que harán, a esta búsqueda que harán en Ciudad Juárez, pues un reconocimiento a su labor. Estaremos en contacto. José Luis, gracias por esta entrevista.
Muchas gracias. Nada más un último mensaje para las madres y padres buscadores. No pierdan la fe y no pierdan la esperanza. A nuestros hijos los vamos a encontrar. Dios les bendiga.
Gracias, José Luis. Un reconocimiento y le abrazamos también hasta Chihuahua. Gracias por esta entrevista. Auditorio, vamos a una pausa. Ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias. Los que no están viendo Telefórmula solo escuchaban la música, pero son imágenes de nosotros íbamos a cambiar el mundo, una puesta en escena que algunos han calificado como una especie de fusión entre ciencia ficción, el humor, la nostalgia, pero con una mirada muy, muy mexicana. Pero mejor que sea David Jiménez Sánchez, director de Nosotros íbamos a cambiar el mundo, pues que nos regale esta entrevista para platicar justamente sobre esta puesta en escena. Gracias, director, qué gusto saludarle. Gracias por esta entrevista para Fórmula Noticias.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Un saludo para ti y todos los radioescuchas.
Qué apuesta tan interesante. ¿Cómo hacer esta fusión, o más bien lograr el objetivo que tiene, ya lo contarás también, esta puesta en escena de mezclar todos estos sentimientos, pero al mismo tiempo hacerlo ciencia ficción para el teatro? Es todo un reto.
Sí, justo creo que fue una de las primeras ideas al hacer esta obra. Es decir, entendemos la ciencia ficción casi siempre desde el audiovisual,
Así
¿no?
es.
Desde la literatura. Y el equipo de trabajo nos preguntábamos cómo sería hacer una ciencia ficción en el teatro y además muy a nuestro estilo, ¿no? Una ciencia ficción a la mexicana. Y creo que en el camino hemos encontrado lugares como muy divertidos, muy potentes también, como bien decías, desde la nostalgia. Y creo que ahí vamos poco a poco con la apuesta.
¿Cómo surge esta idea, David, de escribir y llevar a escena una fusión como esta?
En la particularidad de este proyecto es que nosotros teníamos el equipo de trabajo mucho antes de saber qué íbamos a hacer. Es decir, nosotros ya sabíamos que queríamos colaborar. Y desde el equipo empezamos a idear qué hacer. Y bueno, esta, como muchos otros proyectos, es un bebé prepandémico. Y
Sí.
entonces justo cuando estábamos platicando qué hacer y cómo hacerlo, nos atravesó la terrible pandemia y empezamos a pensar como en otros universos u otras formas de habitar ese presente que teníamos en ese entonces. Y se nos ocurrió justo jalarlo hacia la ciencia ficción. José Emilio Hernández capitaneó la escritura del texto dramático y a partir de entonces hemos como ideado las formas de hacerlo en escena, a través de la luz, a través del sonido, a través de la actualidad, a través del espacio y así fue más o menos como inició este proyecto.
Y es que bien lo mencionabas, cuando se habla de ciencia ficción, lo que imaginamos pues, de entrada pues son imágenes, es el cine, la literatura en lectura, pero en teatro suena bastante complicado para los creadores, digo, para un agasajo para los espectadores, los que van a acudir al teatro, pero para ustedes suena a convertirlo, obviamente, la ciencia ficción a teatro suena bastante complicado.
Tenemos la sensación, Michelle, que justo lo que hicimos fue cada vez volverlo más simple y más simple y más simple, ¿no? Ya lo verán las personas que tengamos el placer de compartirles la apuesta. Pero, por ejemplo, la obra se basa en un viaje en el tiempo en donde una pareja decide si arregla el mundo en el macro o arregla el pequeño mundo que a ellos les compete directamente, ¿no? Y en esa encrucijada, creo que tenemos la forma de idear diferentes maneras como de ver ese viaje en el tiempo. Y creo que al final es una obra que, como bien decías también al principio, está llena de humor, está llena de
Sí.
amor también, pero que se vuelve muy simple. O sea, ¿cómo volverlo cada vez menos complejo para que se trabajara? Y este viaje en el tiempo, que es lo que quería comentarte, en realidad es una de las escenas más sencillas y, bueno, de mis favoritas en la obra,
Sí.
en donde pasa en un minuto, pero es súper claro y contundente, alejándonos, creo, de la parafernalia que estamos un poco acostumbrados con la gente que atraviesa agujeros de gusano y que hay muchos parpadeos y muchos movimientos. Creo que en el teatro la apuesta que nos interesó fue volverlo más simple y más potente para las y los espectadores.
Así es, y esto que mencionas tú sobre, y que tiene mucho, mucho que ver con el nombre también de esta puesta en escena de nosotros íbamos a cambiar el mundo, pareciera que la mayoría de las personas no está interesada en cambiar el mundo en lo macro, ¿no? Como ya lo mencionas, porque tiene todo un entorno bastante complicado. Ya nos tocará, ya me tocará ver la obra, no quiero ser spoiler tampoco, pero me parece que es, escuchando el nombre, leyendo el nombre y escuchándote, director, pues es esa invitación, ¿no? También a hacer esas contribuciones que tanto necesita, por ejemplo, nuestro país, y lo vemos ya desde ese objetivo, y el mundo también, pues no sé si para generación, para las futuras generaciones o para intentar cambiar un poco nuestro entorno, o al menos para sentirnos bien que estamos contribuyendo a cambiar un entorno posiblemente complicado.
Sí, coincido totalmente. Y creo que algo que pone sobre la mesa la obra es que las pequeñas acciones importan. Es decir, incluso nuestro Luis Eduardo Gee, quien interpreta a Luis Eduardo Gee, porque te digo que desde el principio sabíamos que nosotros íbamos a hacer la obra propiamente, entonces el personaje se llama igual que nuestro compañero actor. Todo lo que Gee encarna, justo tiene que ver con la posibilidad de que una persona normal pueda hacer variaciones. Y nos interesaba mucho y nos seduce mucho la pregunta de, bueno, ¿qué haríamos si tuviéramos más tiempo? O sea, si viajaras al pasado, ¿qué harías con ese tiempo extra? Entonces, justo como lo que bien planteas, ¿no? Cómo hacer el trabajo concéntrico, tanto de las áreas que te afectan directamente a ti, a tu pareja, a tus seres queridos, a tu familia, y cómo eso se puede ir repercutiendo con el macro, con la sociedad.
Así es. Estamos compartiendo ahora mismo, lo comparto también contigo, David Jiménez. Vamos a tener tres pases dobles para la función. Nosotros sí vamos a cambiar el mundo justamente de este domingo a las 18 horas en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán, ahí en la Ciudad de México. Y estoy compartiendo en las redes sociales para que la gente se anote una imagen que plasma perfectamente o nos revela cómo es el escenario, los colores, que tienen mucho que ver justamente en este lenguaje que te mencionaba, cómo adaptas, al menos lo que tenemos tradicionalmente como idea que es la ciencia ficción al teatro, ¿no? Pero creo que de entrada sí cumple lo que vemos acá, cumple con las expectativas de cómo llevarlo a teatro, ¿no? Me parece un escenario listo para el auditorio que está y en específico también este lugar, en el recinto donde se va a llevar a cabo.
Bueno, justo Fernanda García, nuestra jefa de espacio, de luz, de vestuario, ella hizo el diseño y la composición de esto, de la escenografía, del espacio que bien mencionas, y me gustaría comentarles que
Sí.
todo lo que está ahí perteneció a otras obras de teatro que ha producido Teatro UNAM. Es decir, todo lo que está ahí, nosotros fuimos a bodegas de Teatro UNAM. Y ahí empezamos a tomar sillas, mesas, escaleras de otras obras. Incluso una de las primeras cosas que ven las y los espectadores cuando llegan al teatro es un mapa de esta silla perteneció a tal obra que se hizo en tal año. Esta escalera perteneció a tal obra que se estrenó en tal año. La idea de nosotros es que si viajaras en el tiempo, te hubieras encontrado uno de esos objetos en el escenario, porque son obras que se hicieron y que el público pudo disfrutar en los últimos 25, 30 años ahí en la UNAM. Y bueno, hay desde un refrigerador hasta un fregadero ahí de cocina, que han pertenecido a diferentes momentos escénicos de la historia de Teatro UNAM.
Sí, pues ahí está, director. Nos queda agradecerte esta entrevista. Y si puedes invitar al auditorio que nos está viendo fuera, interior de la República, en la Ciudad de México, que se preparen para que vayan a ver. Nosotros sí vamos a cambiar el mundo. ¿Dónde están y los
Nos
horarios?
encantará, gracias, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Nos
Al
encantará que
contrario.
nos acompañen en este proyecto que en realidad hicimos con mucha complicidad al interior y que afortunadamente hemos visto que ha repercutido como en las personas, en los espectadores que nos han acompañado. Ojalá estamos de jueves a domingo en el Teatro Cat Santa Catarina, en los horarios normales de teatro, así que ahí
Sí.
les esperamos.
Gracias, David Jiménez Sánchez, y mucho éxito en esta apuesta.
Gracias, buen día.
Buen día y buen domingo. Auditores, tiempo de despedirme. Les saludo a Michelle Rivera, gracias al equipo. Lo voy a dejar con música. Un día como hoy, pero de 1999, nació la cantante y compositora Sabrina Carpenter, quien se ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de esta generación. Los voy a dejar con música de Sabrina Carpenter, ya me declaro fan también, Espresso, que es uno de sus hits sin duda mundiales. Muy buen domingo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.